Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El psicólogo estadounidense George Weinberg definió la homofobia como el miedo a estar incómodamente cerca de homosexuales. El sufijo griego fobia denota un miedo irracional a algo. Por otra parte, la transfobia es el miedo, el odio, la falta de aceptación frente a las personas transgénero, consideradas transgénero o cuya expresión de género no se ajusta a los roles de género tradicionales. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la homofobia y transfobia y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síguenos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Mi nombre es Cristian Israel Huerta Solano, soy doctor en psicología, fui del Departamento de Psicología Aplicada, aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, formo parte de la Unidad de Educación Incluyente y también soy líder del Cuerpo Académico de Inclusión y Diversidad Psicosocial y actualmente, bueno, me desempeño como investigador aquí en el Centro Universitario y también como secretario de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud.
Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Para iniciar, ¿me pudiera mencionar qué es la transfobia?
Bueno, mire, la transfobia sería aquel acto en el que, bueno, se expresa miedo, odio, falta de aceptación o incomodidad hacia las personas transgénero. Y bueno, mucho de esto se puede ver manifestado por parte de la persona que se manifiesta transfóbica, pues en creencias y actitudes negativas hacia las personas trans, también mediante aversión, comentarios, prejuicios, miedos irracionales y muchas veces, o quizás es la más común, mediante el descarte de pronombres o la identidad de la otra persona. Y bueno, pues también se puede haber manifestado en niegue de trabajo, vivienda, cuestiones de salud.
Nos menciona, por favor, ¿qué es la homofobia?
Mire, la homofobia, bueno, al igual que también que la transfobia, también podríamos encontrarlo como una actitud negativa en el que la persona homofóbica, bueno, expresa odio, rechazo, distanciamiento o genera también actos, acciones o comentarios en los que se muestra invisibilidad hacia las personas con una orientación homosexual. Podríamos encontrar que quizás es la más común, la homofobia sutil y la transfobia sutil, que serían las que están avaladas por prácticas culturales, religiosas, muchas ocasiones médicas y sociales, precisamente en los que se encubren todos estos actos de odio, rechazo y distanciamiento, mediante estos apartados sociales o culturales, y bueno, encubren este tipo de agresión, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos, la transfobia y la homofobia?
La homofobia como tal se refiere solo hacia personas con una orientación homosexual, que bueno, también aplicaría para mujeres lesbianas, y en el caso de la transfobia va enfocada hacia personas trans, es decir, aquellas personas que bueno, no se sienten identificadas con su sexo biológico al nacer y en muchas ocasiones pues requieren el cambio de identidad o en su caso también de sus genitales mediante operaciones o de resignación o también mediante el tratamiento hormonal.
¿Y cómo ha ido cambiando los prejuicios con el paso de los años?
Fíjate que la pregunta es interesante porque, bueno, quizás mucho de esto lo podríamos encontrar más o menos como del principio de lo que llevan a cabo los nazis. De hecho, por ejemplo, con el término homosexualidad o como orientación homosexual, pues surge más o menos en una reforma sexual que se hace en Alemania alrededor de 1871-72, donde se sanciona precisamente en el Código Penal alemán aquellos actos contra natura que se dan entre hombres, inclusive se incluyen ahí animales, o sea, hombres con animales, en los que se le retiraban los derechos civiles a las personas. Y bueno, después, esto es producto precisamente porque en el Código de Baviera ya existía una despenalización hacia los actos homosexuales. Obviamente, bueno, pues esto es en Francia. Mucho de este trabajo en el que se juzgaba o se denominaba la homosexualidad como una enfermedad, pues se da también a partir de los trabajos del psiquiatra Martus Hirschfeld, si mal no recuerdo. Y bueno, él procuró precisamente que se quitara o la procedencia científica del vocablo homosexual, que se refería precisamente en el artículo 175 del código alemán. Sin embargo, bueno, pues ya posteriormente, cuando el partido nazi llega al poder, se hacen los que se denominan las listas rosas, y en las listas rosas eran listas donde se criminalizaba a personas sospechosas de homosexualidad, que después, bueno, ya se recluyeron en campos de concentración, y se les marcaba con un triángulo rosa invertido, que ese triángulo rosa invertido después se convirtió en un signo de identificación, que sería, bueno, como el antecedente más vamos, de dónde nace todo esto. Ya después, pues en el 52, pues el DSM, o el manual estadístico y diagnóstico de trastornos mentales, pues incluyó la homosexualidad como una enfermedad. Y aunque, bueno, ya en el 73, derivados también de los actos y protestas de Stonewall en el 69, se retira, aunque, bueno, se deja todavía la homosexualidad como una categoría diagnóstica en desviaciones sexuales. Fue más o menos hasta 1990 donde ya la OMS elimina la homosexualidad, el APA elimina la homosexualidad de su manual, y también en 1990 ya la OMS elimina la homosexualidad como una enfermedad. Y bueno, pues ya se fueron diferentes actos, que después en el 91 la Asociación Psicoanalítica Americana lo retira, en el 94 el gobierno del Reino Unido, y bueno, se fue dando gradualmente. Estos actos, por ejemplo, en México, bueno, pues también han tenido sus consecuencias dentro del punto, dado que podríamos encontrar, por ejemplo, que aquí en México todavía hasta el año 2011 no había un vacío legal en el que no se hacía explícita precisamente la prohibición de la discriminación por orientación sexual, y más o menos todavía hasta 2011-2013 pues sí había muchísimos casos de discriminación derivado de esto. Ya más recientemente, pues inclusive hay estudios, lo cual es bastante grave, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, pues revelan que más de un gran porcentaje del país, muchos de los profesionales de la salud consideran que la causa del SIDA, por ejemplo, es producto de la homosexualidad, o por ejemplo que muchas enfermedades de transmisión sexual son producto de la homosexualidad, que el fruto de muchas tragedias que suceden en el país es fruto de lo mismo, ¿no? Y de hecho, bueno, eso lo podríamos encontrar sobre todo en muchos reportes de discriminación que se hacen en México desde 2012, donde se reportan este tipo de cosas.
17 de mayo, la homofobia y la transfobia. ¿Cuándo es que se incluye o por qué se conmemora este día?
Mira, este día se conmemora precisamente porque en 1990 se excluyó la homosexualidad del CIE-10, o sea, se excluye como enfermedad. Entonces, a partir de ese día, del 17 de mayo de 1990, se comienza a conmemorar el Día Mundial contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que en un principio solamente se incluía la homofobia, pero conforme se dio en el paso de los años, la OMS y otras asociaciones ya incluyeron la transfobia, la bifobia y actualmente la diversifobia, que es un término reciente, pero se conmemora a raíz de eso.
El término trans en la actualidad hace referencia a la identidad transgenérica, y esta se contempla como una falta de adecuación de sexo biológico de la persona al género al que se siente identificada, sin asociarse en ningún caso con trastornos mentales. Realmente no existe un modelo único ni protocolo base para ser trans. Cada persona trans es diferente, y de ahí la diversidad existente y la confusión que a veces se siente con respecto a ciertos términos. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99 800-742-3333 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Qué es la homofobia y la discriminación por orientación sexual? La definición de homofobia es el miedo, el odio, la incomodidad con o la desconfianza hacia las personas que son lesbianas, gays o bisexuales. La bifobia es el miedo, odio, incomodidad o desconfianza especialmente a las personas bisexuales. De la misma manera, la transfobia es el miedo, el odio, la incomodidad o la desconfianza hacia las personas que son transgénero, genderqueer o que no siguen las normas tradicionales de género. Aunque la transfobia, la bifobia y la homofobia son similares, no son lo mismo. Tanto las personas gay como los heterosexuales pueden ser transfóbicas y bifóbicas, y las personas pueden ser transfóbicas sin ser homofóbicas o bifóbicas. La homofobia puede tomar muchas formas diferentes, incluidas actitudes y creencias negativas, aversión, o sea, rechazo, o prejuicios contra las personas bisexuales, lesbianas y gays. A menudo se basa en el miedo irracional y el no comprender. La homofobia de algunas personas puede venir de creencias religiosas conservadoras. Las personas pueden tener creencias homofóbicas si se las enseñaron sus padres, madres y familiares. Las personas homofóbicas pueden usar insultos o un lenguaje grosero cuando hablan de las personas lesbianas y gays. Las personas bifóbicas pueden decirle a las personas bisexuales que solo quieren llamar la atención o que son infieles por naturaleza. En sus formas más extremas, la homofobia y la bifobia pueden hacer que las personas hagan bullying, abusen y usen la violencia contra las personas lesbianas, gays y bisexuales. Algunas personas LGBT experimentan discriminación basada en su orientación sexual o identidad de género. Esto puede ser discriminación de las instituciones religiosas, empresas o de nuestro gobierno. Algunos ejemplos de esto son no permitir que las parejas del mismo sexo se casen, ser despedidos legalmente solo por ser LGBT y no poder vivir en ciertos lugares. Las personas LGBT son sus aliados, han luchado por la igualdad de derechos y continúan haciéndolo, especialmente para el matrimonio. El ejemplo, la vivienda y la igualdad de los servicios de salud y la protección frente a los crímenes de odio, violencia contra las personas LGBT por ser quienes son. ¿Qué es la homofobia interiorizada? La homofobia interiorizada pasa cuando una persona es homofóbica pero también siente atracción por la persona del mismo sexo. A veces las personas pueden tener actitudes y creencias negativas hacia quienes sienten atracción por personas de su mismo sexo y en vez de aceptar sus propios deseos, vuelcan esas creencias negativas hacia sí mismas. Eso puede significar que se sienten incómodas y desaprueban su propia atracción hacia las personas de su mismo sexo, que nunca aceptan su atracción por las personas del mismo sexo, que nunca se identifiquen como lesbianas, gays o bisexuales. Las personas que tienen homofobia interiorizada pueden sentir la necesidad de probar que son heterosexuales. También pueden sentir la necesidad de comportarse de una manera muy estereotípica de los hombres y mujeres heterosexuales, o incluso de hacerle bullying y discriminar a las personas que son abiertamente gay. ¿Cómo puedo ayudar a detener la homofobia? Ninguna persona tiene derecho a discriminar o hacer bullying a otra persona, ni a herirle emocional o físicamente. Hay varias cosas que puedes hacer para ayudar a detener la homofobia y la bifobia y la transfobia. Nunca uses lenguaje negativo o ofensivo para describir a las personas LGBT. Ten cuidado con el lenguaje que usas normalmente. Decir como cosas de "eso es tan gay" puede herir a otras personas. No creas en los estereotipos sobre las personas LGBT ni hagas suposiciones sobre ellas. Sé un defensor activo de la comunidad LGBT sin importar tu propia identidad y orientación sexual. Eso se llama ser un aliado. Hazle saber a las personas LGBT que están en tu vida y que eres un amigo y un aliado. Aprende sobre los temas LGBT. Respeta las decisiones de las personas LGBT, sobre todo cuándo y dónde salir del closet. Únete a la alianza gay hetero de tu escuela o comienza una en tu escuela. Recuerda que ser LGBT es solo una parte de la identidad y la vida compleja de una persona. Muestra el mismo interés en la pareja de tus amistades o familiares LGBT como lo harías con la pareja de una persona heterosexual. Si te sientes seguro, habla con otras personas que estén siendo homofóbicas o bifóbicas, por ejemplo, cuando estén haciendo bromas ofensivas, usando lenguaje negativo o acosando o haciendo bullying a alguien por su orientación sexual o identidad sexual. Información obtenida de la página web planetparenthood.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Cristian Israel Huerta Solano, doctor e investigador en psicología. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy, escuchando el tema sobre la homofobia y transfobia, vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Cristian Israel Huerta Solano, doctor e investigador en psicología.
Psicología. ¿Cómo les afecta psicológicamente?
Bueno, mira, la mayoría de los casos, por lo menos 2 de cada 10 personas, pues sí presentan cuadros de depresión, de aislamiento y de ansiedad, aunque bueno, puede variar también de cultura a cultura. Aquí, por lo menos en nuestro país, pues sí es grave el asunto, dado que sí provoca el asunto mucha división entre las personas, ¿verdad? Por ejemplo, digo, también de acuerdo con datos de la CONAPRED, pues 4 de cada 10 personas que ellos han encuestado, pues dicen que muchas de sus familiares no aceptarían vivir con una persona con una orientación distinta a la heterosexual o con una persona trans. Entonces, bueno, esto también afecta en retirarle sus privilegios de trabajo, dejar de prestar servicios de salud, también excluirles de ciertas actividades familiares, sociales. Bueno, sí genera estos cuadros. Realmente, bueno, más bien, por ejemplo, podríamos asociar, ya en el caso de la SECOSIC, que serían pues aquellos esfuerzos para corregir y la orientación sexual y la identidad de género, pues ya si los asociamos a eso, podríamos encontrar, por ejemplo, ahí que la mayoría de las personas, bueno, pues pueden tener una tendencia al suicidio, que sería el 8.4%, y más o menos el 5.9% pueden ser tendientes a la depresión, que bueno, aunque los números pueden estar marcados más o menos ahí, sí se asocian más cuando las familias incluyen a sus familiares pues en las mal llamadas pues terapias de conversión, pues que son las ECOSIC, ¿verdad?
Ya que habla de familia, en casa, ¿cómo se puede apoyar a estas personas para evitar precisamente esto?
Fíjate que la pregunta es muy interesante, porque por ejemplo eso va asociado, digo, en el caso de las personas trans, va asociado sobre todo a lo que se llama death naming, que es el uso de los familiares o de las personas conocidas o de maestros o gente en general, del nombre de nacimiento o el nombre de registro que tiene la persona trans. Por ejemplo, si la persona se llama Pedro y que la persona solicita o pide que se le llame María, que las personas sigan llamando Pedro, porque ahí dice que es Pedro, ¿no? Eso pues es un acto discriminatorio y también de violación a sus derechos. Eso, por ejemplo, digo, en 2015 se hizo una encuesta en Estados Unidos, que es la encuesta transgénero, y pues solamente el 11% de las personas tenían el nombre y el género reconocido legalmente, que les generaba, bueno, bienestar y apoyo. También, bueno, otra cosa que también en el caso de las personas trans es lo que se llama el misgendering, y ahí cuando es los familiares, también personas allegadas, profesores, compañeros de trabajo, usan el género equivocado para referirse a la persona. Por ejemplo, probablemente has visto algún video en el que el famoso la famosa vendedora esta de los tacos, que grita tacos, tacos, le llaman señor, señor, señor. Eso sería un caso de misgendering, porque esta persona se identifica como una mujer. Entonces lo más adecuado sería llamarle ella, o decirle señora en todo caso, ¿no? O llamarla por el nombre de mujer que esta persona solicita. Entonces serían, bueno, llamarlos por su nombre, usar, preguntar qué género o qué pronombres prefiere que se puedan hablar con ello. En el caso, bueno, pues de las familias de personas homosexuales, pues también sería apoyo psicológico, apoyo social, pues dado que más o menos el mayor daño que se infringe es por parte de las familias. Aquí sobre todo lo que sí tendríamos que trabajar, y no solamente como familia, sino como sociedad, pues es procurar y promover también las garantías y el respeto a los derechos humanos de las personas con una orientación distinta a la heterosexual, o personas que se identifican abiertamente o no se identifican abiertamente con la diversidad sexual.
¿Me pudiera decir qué es la divulgación no deseada?
Bueno, eso es un acto en el que una persona revela la identidad transgénero o la orientación sexual de otra persona sin su consentimiento. Y esto pues es muy grave, dado que hay una violación, bueno, a los derechos de la persona, y sobre todo, bueno, transgreden pues la información personal y confidencial y el derecho de cada persona a identificarse y asumirse como la persona desee. Entonces digo, actualmente es una práctica común que de hecho se ha viralizado bastante en redes sociales, donde se revela precisamente la identidad o orientación de la persona sin su consentimiento, ¿verdad?
¿Y no existe alguna ley o algo que los ampare a estas personas? Porque de alguna forma pues están violando su derecho.
Sí, mire, bueno, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento en la parte legal, no. De hecho, bueno, en la ley Olimpia se contemplan algunos puntos, pero sí existe ese vacío legal respecto a la divulgación no deseada, lo cual, bueno, pues sería una iniciativa bastante relevante que pudiera llevarse a cabo, ¿verdad?
Sí, estaría muy interesante que hicieran algo a alguna ley, como menciona usted, la de Olimpia, que le pasó a esa persona y pues quiera hacer algo, ¿no?
Claro, claro.
Con terapia, ¿el tipo de fobia que hemos estado mencionando o cómo se pudiera enfrentar?
Pues fíjate que más, digo, cuando hablamos de terapia, bueno, recurriríamos obviamente a medios terapéuticos explícitos como tal. Sin embargo, bueno, por lo menos de acuerdo a recomendaciones internacionales de la OMS, del APA, sí es reforzar sobre todo el conocimiento científico que se tiene respecto a las personas de la diversidad sexual, sobre todo, bueno, porque no existe o no hay evidencia científica o respaldo en el que haya motivo para que la homosexualidad sea considerada como una enfermedad o para que la transexualidad sería considerada como una enfermedad. Aquí en todo caso, bueno, pues sería reconocer o también divulgar por medio de la cultura, prácticas y también las leyes, que bueno, no existe un corpus teórico de conocimiento suficiente para que se consideren estas como enfermedades, ¿no? Muchas de las cuestiones tienen que ver con actitudes religiosas, prácticas culturales, acciones sociales que se toman, pero que encubren, por ejemplo, digo, es como el grito, ¿no? Que va uno al estadio y se escucha aquel grito. Quizás es una tontería para muchos, pero el seguir fomentando este tipo de prácticas machistas y también sexistas, o ver a las personas como débiles o inferiores solo por una orientación o no identificación, expresión de género, pues genera este tipo de situaciones. Por lo menos, bueno, claro, ¿no? Por medio de la terapia y claro que por medio de cuestiones terapéuticas, psiquiátricas y psicológicas se puede ver cada caso en particular, pero sí, las instituciones de salud a nivel mundial lo que recomiendan es cambiar las prácticas, la cultura sobre todo, y dejar de encubrir este tipo de situaciones, justificándolas, que es pues lo que se nos enseñó desde que éramos pequeños y que bueno, seguiremos con estas prácticas culturales cuando bueno, lo único que generan es la segregación y exclusión de las personas de la diversidad sexual.
¿Hay algo más que desea agregar sobre el tema?
Pues el apoyo precisamente a las personas de la diversidad sexual, a partir precisamente de la difusión de la ciencia y a partir precisamente del conocimiento y de aquellas prácticas que bueno, siguen generando rechazo y exclusión por parte de la sociedad.
Esto ha sido todo de la entrevista a Cristian Israel Huerta Solano, doctor e investigador en psicología. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Qué es la transfobia? El término transfobia hace referencia al odio o aversión profunda hacia las personas que, de diversa manera, ejercen una identidad de género diferente a la asignada socialmente, es decir, odio o aversión a las personas trans. Trans ha comenzado a usarse como un término genérico que sirve para referirse a las diversas formas que pueden tomar la experiencia, expresión y o identidad de género de las personas. El término trans se utiliza para describir a aquellas personas que se identifican con un género diferente al género que le asignaron al nacer. La palabra trans abarca múltiples subcategorías que cada vez están más visibles en nuestro día a día, como pueden ser las expresiones transexual, transgénero, transvestido, travesti, etc. Tipos de transfobia. La transfobia abarca el odio, el rechazo, la violencia, la discriminación en cualquiera de sus formas, el aislamiento, la incomprensión y todo el abanico de conductas negativas a las que se tiene que enfrentar una persona trans por parte de su entorno. La transfobia se puede manifestar de múltiples y variadas formas. Creencias y actitudes negativas hacia las personas trans, por ejemplo, expresiones como las personas trans están mal de la cabeza o tienen una enfermedad mental. Aversión y prejuicios hacia las personas trans del tipo las mujeres trans son hombres disfrazados. La falta de aceptación y negativa al uso de pronombres con los que se identifican las personas trans, por ejemplo, cuando una mujer trans pide que se la trate como con pronombres femeninos y el entorno se niega. Insultos o lenguaje despectivo, discriminación y aislamiento, intimidación, abuso, violencia. Todas estas formas de transfobia tienen consecuencias verdaderamente dramáticas en la vida de las personas trans, causando un gran impacto en su estado emocional. Transfobia y violencia. En cuanto a la violencia, es un ámbito donde se dan algunas de las consecuencias y manifestaciones más extremas de la transfobia. El informe Jóvenes Trans en el Sistema Educativo, presentado en 2019 por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Trans y Bisexuales, FELGTB, mostró que un 58% de las personas trans entre los 16 y los 24 años habían sufrido algún tipo de transfobia en la etapa escolar. La forma en que se expresaba la transfobia como agresión era a través de insultos, el 40%, acoso, 25%, seguido de amenazas, un 22%, y ciberviolencia, 18%. Este tipo de actitudes violentas provoca que el suicidio o los intentos suicidas sean doblemente frecuentes en los niños y adolescentes. Adolescentes trans, con ejemplos dramáticos recientes como el de Alan en Cataluña o el de Eika en País Vasco. En general, las personas trans están más expuestas a tasas más altas de violencia y victimización, es decir, es más probable que una persona trans sea atacada en la calle o en cualquier otro lugar solo por el hecho de ser trans. Los delitos de odio contra las personas del colectivo LGTB, lesbianas, gays, trans y bisexuales, aumentan año tras año, según el informe del Observatorio Madrileño contra la LGBTfobia. Además, las personas trans tienen mayor riesgo de morir asesinadas solo por vivir acorde a su identidad de género. Según TransGerner Euro, un total de 350 personas trans fueron asesinadas desde el 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020, lo cual representa un incremento del 6% desde la actualización de 2019. El 98% eran mujeres trans. Un total de 3.664 personas trans han sido asesinadas en 75 países entre enero de 2008 y septiembre de 2020. Lamentablemente, se estima que esta cifra es mucho mayor, ya que a menudo estos crímenes no son registrados ni catalogados correctamente debido al desconocimiento e incomprensión que existe en torno a las realidades e identidades trans. Información obtenida de la página web psicologiamadrid.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de homofobia y transfobia. Agradecemos la entrevista a Cristian Israel Huerta Solano, doctor e investigador en psicología. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.